estrategia del día es traída para vos por BloombergLinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les traigo las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con todo lo que hay que saber sobre la política en recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones, y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas?
1.
Por la sexta reunión consecutiva, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal decidió mantener sus tasas de interés de referencia entre el 5,25 y el 5,5%, en lo que representó un alivio para los inversores que temían un giro hawkish en la narrativa de Jerome Powell. Es que aunque la Fed nuevamente se mostró preocupada por la inflación y afirmó que necesita más evidencia de que los precios se están estabilizando antes de recortar las tasas, Powell también indicó que es poco probable que veamos un aumento en las tasas, como venían advirtiendo algunos analistas. El escenario base de la gran mayoría entonces sigue siendo de un recorte o dos antes de cerrar el año, y eso le permitió a los índices líderes de la bolsa norteamericana revertir sus fuertes bajas antes de que cerrara el mercado ayer. Aunque el Nasdaq y el S&P 500 cerraron en rojo, el Dow Jones sí logró quedar en verde y los tres subieron en el aftermarket.
2.
Hablando del Nasdaq, hoy tenemos los resultados del primer trimestre de Mercado Libre, que cae un 5% en la bolsa estadounidense en lo que va del año, al haber cerrado ayer en torno a los $1,450. Recordemos que se había ubicado más cerca de los $1,800 antes de reportar sus resultados del trimestre final del 2023, aunque la mayoría de los analistas sigue bullish con la empresa de Galperín y la ven cerrando este 2024 en un precio récord cercano a los $2,000. Un informe del JP Morgan, por lo pronto, indica que Meli podría superar las expectativas en el balance que presenta hoy, para el cual anticipan una ganancia neta de $361 millones, esto frente a la estimación de $326 millones que se encuentra en la terminal de Bloomberg. Cabe recordar también que en el 2023, Meli reportó utilidades netas récord, por primera vez superando la barrera de los $1,000 millones. Veremos qué reporta hoy.
3.
Los supermercados del AMBA están empezando a recibir más productos importados, especialmente de la canasta básica, y se están preparando para contar con una mayor presencia aún en los siguientes meses, mientras el gobierno fomenta su ingreso para acelerar la competencia y por ende el sendero bajista de los precios. Así lo reporta hoy en Bloomberg Línea Belén Escobar, que habló con cadenas de supermercados y pudo constatar el ingreso de más bananas, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoos y pañales. Esto entre otros productos. Estamos hablando de ítems cuyos ingresos se habían ralentizado por la crisis de reservas el año pasado y que buscan remediar una situación adversa, no solo en términos de inflación, sino de consumo, esto teniendo en cuenta que según el INDEC, las ventas en supermercados cayeron por un 11,4% interanual en febrero. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval estuvo cerrado ayer por feriado, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3% para Transportadora Gas del Sur y caídas de hasta 1,2% para Bioceres. Los bonos denominados en dólares cerraron mayoritariamente en rojos de hasta 0,8%, el dólar blue abrirá en torno a los 1.040 pesos, el MEP en 1.045 y el contado con liqui en torno a los 1.069 pesos.
Recintos del poder.
Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué está pasando en la política argentina.
Tras la sanción en diputados, el oficialismo aspira a aprobar antes del 15 de mayo la ley de bases y el paquete fiscal en el Senado. Y aspira también a que esa sanción sea sin cambios. No obstante, son pocos los que creen dentro y fuera del gobierno que eso sea posible. De haber cambios, el texto deberá regresar a la Cámara Baja para su sanción definitiva. Este miércoles, mientras se movilizaba la CGT por el 1 de mayo, previa al paro del 9 de este mes, el presidente Javier Milei dijo que los gobernadores que no acompañen los proyectos oficialistas a través de sus senadores quedarán fuera del pacto de mayo convocado para el 25 del corriente en la provincia de Córdoba. El gobierno apunta a 6 gobernadores, el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, Gildo Insfrán de Formosa, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Sergio Cilioto de La Pampa y el fueguino Gustavo Melella. Queda aceptado, por ejemplo, el catamarqueño Raúl Jalil, cuyos diputados acompañaron uno de los puntos clave de la ley de bases, el régimen de incentivos para grandes inversiones que apunta, entre otras cosas, a generar anuncios en Catamarca, una de las 3 provincias con proyectos de litio en Argentina. También acompañaron esta medida los diputados peronistas de San Juan, que harán el Senado el ex gobernador Sergio Uniac. Además de estos gobernadores, otra clave estará en lo que ocurra con los senadores, por ejemplo, del oficialismo santacruceño. Galano y Carambia votaron en contra del DNU 70-2023 en marzo, pero uno de los diputados que responde corresponden a Claudio Vidal. José Luis Garrido acompañó la ley de bases en general y en particular tras un cambio por el cual el Estado Nacional deberá retener la participación mayoritaria de la mina de carbón Yacimientos Río Turbio. Sergio Acevedo, también del espacio de Vidal, se ausentó en la votación en general, rechazó algunos artículos en la votación en particular y acompañó el artículo que autoriza la privatización parcial de yacimientos. Similar es lo que ocurre con Río Negro. El gobernador Alberto Beretilnek, la senadora de su partido, Mónica Silva, rechazó el DNU, mientras que en diputados acompañaron en general y la mayoría del articulado la ley de bases y el paquete fiscal. Otro caso a observar será el del correntino Camado Espínola y el entrerriano Edgardo Cuéder, ambos peronistas con bloque propio que no responden a ningún oficialismo provincial, pero que en marzo rechazaron el DNU. También se especula respecto a la posición del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, que se ha perfilado como un fuerte opositor a este gobierno, pese a que su partido acompañó mayoritariamente los proyectos en diputados y se prevé que así suceda en el Senado.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo ayer Javier Milei a Luis Majul en su radio.
Yo tengo el culo limpio, no necesito que la corte me salve, por eso puedo hacer las reformas. Si uno de mis funcionarios incurriera en un acto de corrupción, le pego una patada en el culo.
¿Qué pensás vos de la nominación de Ariel Lijo para la corte? Déjamelo saber en los comentarios. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.